as a pad with a real fine pool. I sell a lot of ice to a lady there. She thinks that I'm so rude. I'm on the beat almost every day. It keeps me on the run. All the ladies that I service say he sure gets his job done.
Muy buenos días y bienvenidos un día más a Radio USAL. El programa de hoy es un programa de los que venimos realizando en estas semanas tan frenéticas que hemos tenido en la emisora. Un programa diferente y muy, muy especial. A algunos de nuestros oyentes les debería de sonar esta música que suena de fondo. Bueno, pues para quien no la conozca, aunque dudo que haya alguien que no la relaciona, se lo explicamos ahora mismo. El pasado sábado, 9 de mayo, se celebró el Día de Europa. Este día representa la unión entre ciudadanos y valores comunes. Hace 40 años, en el año 1986, España se incorporó a las entonces comunidades europeas, algo que transformó nuestro país y a día de hoy celebramos una Europa más autónoma, decisiva, unida y social, un continente competitivo con un gran compromiso. Desde Radio USAL vamos a celebrar este día por todo lo alto y para ello contamos, por supuesto, con grandes invitados para hacer esto posible. En primer lugar, se encuentra junto a nosotros Luis Norberto González Alonso, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca y director del Centro Europa Direct. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias a ti por asistir y junto a él se encuentra en el micrófono el vicerrector de Internacionalización, Raúl Sánchez Prieto. Gracias por acompañarnos. Soy bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Y para completar esta gran mesa, también se encuentra junto a nosotros el concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez Arévalo. Bienvenido a esta gran tertulia, gracias por asistir.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues realizadas las presentaciones, entramos en materia. Como ya hemos mencionado y hemos anticipado al inicio del programa, se han cumplido 40 años desde que España entró en la Unión Europea. Y bueno, parece que las cosas han cambiado muchísimo desde aquel año 86. Luis, comenzamos contigo. Como experto en derecho internacional, ¿por qué seguimos marcando el 9 de mayo en el calendario?
Bueno, lo que recordamos el 9 de mayo cada año es que un 9 de mayo de 1950 se escenificó, por decirlo así, la reconciliación definitiva entre Francia y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Ese día, en la sede del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, el entonces ministro, Robert Schuman, presentó un proyecto que obviamente ya conocía el gobierno alemán para poner en común, en lo que sería después la primera de las tres comunidades europeas, la producción de carbón y de acero de esos dos países bajo una alta autoridad en un proyecto de integración con el que se buscaba fundamentalmente, como se decía en ese texto, consolidar la paz. Se dice textualmente en ese documento, algunos de cuyos párrafos leímos de manera solemne el otro día en el patio de escuelas menores, en el acto de izado de bandera, se decía que el objetivo último era crear una nueva dinámica de convivencia entre los Estados europeos que quisieran sumarse a ese proyecto, en el que un nuevo conflicto bélico entre vecinos fuera algo no ya impensable, que no se le pasara por la cabeza a ningún político, sino materialmente imposible. Es decir, ir generando una nueva dinámica que hiciera, como digo, pues imposible en la práctica el que pudiera volver a producirse un conflicto armado. Entonces, lo que recordamos todos los años es eso, que ese día, el 9 de mayo de 1950, tuvo lugar ese acontecimiento que, a la postre, pues marcaría el futuro de nuestro continente.
Y quizás sí ha sido porque años después, en pleno siglo XXI, se observa ese gran cambio y sobre todo también en aquellos enfrentamientos que hubo. Raúl, desde el vicerrectorado, ¿se siente esa identidad europea de la que nos ha hablado, por ejemplo, Luis Norberto, entre los pasillos de la universidad o para los jóvenes que dan algo por hecho?
Sí, por supuesto, creo que se siente, lo sentimos todos, no solamente los jóvenes, no solamente los estudiantes, también el profesorado y también el PTGAS. No hay nada más que ver las cifras de movilidad internacional, las relaciones entre los investigadores nuestros con investigadores de Europa, la cantidad de proyectos que tenemos en común, proyectos europeos de todo tipo, eso se siente también entre el estudiantado, porque el estudiantado recibe también en sus clases, aunque ellos no vayan para afuera, muchos estudiantes internacionales, y la inmensa mayoría de ellos son europeos, comparten sus valores, estudian conjunto con ellos y además, por supuesto, salen de fiesta con ellos.
Y Luis, en este caso, desde el Ayuntamiento, desde el Consistorio Salmantino, ¿cómo se ve? ¿Qué le diría a un salmantino que se pregunta qué celebramos en el pasado sábado, 9 de mayo?
Yo creo que se celebra más que una fecha institucional. Los motivos los ha dado bien claros Luis Norberto. Celebramos un proyecto de paz, de cooperación y de convivencia entre países que en algunos momentos de su historia habían estado enfrentados. Pero Europa se vive en Salamanca, en sus calles, de una manera muy natural. Se ve en nuestras aulas, se ve en los idiomas que escuchamos día a día cuando paseamos por el centro de la ciudad y en la cantidad de jóvenes europeos que sienten esta ciudad como si fuera su casa. Somos una ciudad más internacional, también gracias a este proyecto europeo, más conectada y más abierta gracias a nuestra pertenencia a Europa.
Precisamente ahí es donde quería profundizar, porque 40 años dan para mucho. Si tuvieran que elegir, por ejemplo, en estos 40 años, un hito en el que España, en la Unión Europea, haya cambiado, o en este caso Salamanca, ¿cuál sería? Quizás la movilidad, el programa Erasmus. Si quieres empezar tú, Luis Norberto.
Bueno, a mí es que lo del programa Erasmus me trae unos recuerdos un poco, vamos, muy, muy personales, porque yo empecé la carrera en esta universidad en 1985, soy ya un poco mayor, y cuando yo empecé a estudiar Derecho aquí en la Universidad de Salamanca, era impensable que pudiéramos realizar un curso de la entonces licenciatura, no había grados, por supuesto, en otra universidad europea. Aquello era como una especie de sueño. Y al cabo de dos años, en el 87, se puso en marcha el programa Erasmus. La Universidad de Salamanca fue de las primeras en unirse, en sumarse al programa, con un enorme liderazgo en este sentido. Y yo me vi, junto con algunos otros compañeros, a los que realmente, y creedme, nos miraban un poco como astronautas en aquel momento, los demás compañeros, que en el año 88 me pude ir a hacer cuarto de carrera a una universidad francesa. Entonces, claro, aquello era como aterrizar en otro, no por aterrizar en Francia, ni mucho menos, sino el que se te abriera esa posibilidad era como algo absolutamente inaudito. Entonces, claro, comprobar que hoy, como decís vosotros, hacer un Erasmus, pues es el pan nuestro de cada día, afortunadamente es lo más habitual, es lo que yo como padre también he visto con varios de mis hijos y forma parte de nuestras prácticas universitarias habituales y como profesor de tener decenas de estudiantes Erasmus que enriquecen muchísimo nuestras clases, pues eso es un cambio radical, trascendental, que es verdad que lo damos ya por hecho, es algo que forma parte del paisaje, pero que no deberíamos perder de vista que no era algo que fuese evidente, ni mucho menos hace 40 años.
Bueno, es que además es una gran oportunidad entre alumnos jóvenes, además, para intercambiar culturas y conocer nuevos lugares. Raúl, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo que el programa Erasmus es el gran programa en lo que se refiere a las universidades de la Unión Europea. Ahora hay otros, tenemos las alianzas europeas seguramente de las cuales hablaremos también después, pero el programa Erasmus ha sido un programa de participación, como decía Luis Norberto, masiva y sigue siendo masiva. En las estadísticas que tenemos, por ejemplo, para este año, nosotros recibimos prácticamente 1,000 estudiantes Erasmus todos los años. 1,000. y son de todos los puntos de Europa, es decir, no solamente son italianos, que son la mayoría, ¿no? O sea, hay alemanes, hay franceses, hay belgas, hay polacos, hay irlandeses, hay rumanos, hay lituanos, hay muchísima gente que viene de fuera. Y eso cambia, nos cambia a nosotros, nos cambia a nuestros estudiantes y, por supuesto, les cambia también a ellos, porque después vuelven a sus universidades respectivas con una imagen, que espero que en todos los casos sea muy positiva, de la Universidad de Salamanca, de la ciudad de Salamanca y también de España, y al revés también. Y eso contribuye a crear una identidad europea real, es decir, el programa Erasmus es crear identidad europea. Y otro aspecto del programa Erasmus muy interesante, que se cita a veces en las reuniones que tenemos con miembros del Parlamento Europeo, son los bebés Erasmus, y de esos hay muchos.
Y exactamente, ¿nos podrías explicar qué es este concepto de los bebés Erasmus?
Sí, bebés Erasmus está claro, es decir, cuando alguien se mueve a otro país con una beca Erasmus, parte de estos estudiantes se quedan en ese país, terminan los estudios o vuelven a su respectivo país y luego vuelven a ese país donde han tenido novio o novia y al final, obviamente, terminan formando familias binacionales. Los dos son europeos, con lo cual no tienen ningún problema para encontrar trabajo en el otro país y de estos, creedme, en mi generación hay bastantes.
Raúl ha indicado que hay más de 1.000 estudiantes que se trasladan a Salamanca para estudiar a la USAL. ¿Cómo afecta esto a la ciudad? ¿Cómo se ve desde el ayuntamiento?
A ver, el programa Erasmus, como decís, es el principal escaparate para abrir Salamanca al mundo, recibir e intercambiar estudiantes. También debo decir que existe el programa Erasmus Plus para alumnos de secundaria y de formación profesional, que numerosas veces al año tengo ocasión de recibirles en el ayuntamiento. Les encanta venir al ayuntamiento, sus profesores les traen, visitan la ciudad y recorren nuestras calles, nuestras universidades también las visitas, y son acogidos por familias en Salamanca, con lo cual es un intercambio y ya empiezan a estrechar lazos con amigos de otros países desde edades muy tempranas. También es que a veces damos por hechas muchas cosas, esa movilidad que antes no existía. En tus inicios, Luis Norberto, lo experimentaste, pero antes esto no existía tan claro como ahora, que lo damos ya como un hecho fijo. Esa cooperación científica, esa posibilidad de sentirse ciudadano europeo, además de español. Y bueno, pues para Salamanca, Europa representa una prolongación natural de lo que ya era Salamanca. Siempre ha sido una ciudad del conocimiento, del encuentro y del intercambio cultural. Por lo tanto, estos intercambios de los que estamos hablando suponen para la ciudad un impulso también al turismo y para que otros países conozcan nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra gastronomía.
Claro, porque es que Salamanca es referente con la Escuela de Salamanca, con la Universidad de Conocimiento, como bien has señalado, pero es que también tenemos un gran patrimonio que invita a los estudiantes seguramente a venir a conocer sus calles. Raúl, se escucha mucho el acrónimo EC2U, pero muchos estudiantes aún no saben qué es lo que significa realmente. ¿Es un programa nuevo? ¿Es una red? Cuéntanos.
Sí. El EC2U, East to US European Campus of City Universities, es decir, el campo universitario de ciudades europeas, y es una alianza universitaria. Es una alianza universitaria oficial con financiación de la Unión Europea, financiación competitiva, es decir, nos han dado este dinero, que está bastante bien, para desarrollar actividades porque somos buenos, tanto la Universidad de Salamanca como el resto de universidades, y estamos desarrollando bastantes actividades. Voy a contar, si queréis, algunas de ellas. Entre las actividades que estamos desarrollando, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Poitiers, la Universidad de Pavia en Italia, la Universidad de Jena en Alemania, la Universidad de Umeå en Suecia, la Universidad de Turku en Finlandia y la Universidad de Iași en Rumanía, y me olvido de Linz en Austria, están los siguientes. Tenemos 2-3 másteres conjuntos en el cual los estudiantes pueden empezar, por ejemplo, en Salamanca, moverse después a Poitiers o terminar en Alemania, y reciben 3 másteres o 4 másteres, porque son másteres de 2 años, de hasta 4 universidades europeas diferentes. Eso es un aspecto. Luego tenemos también los institutos virtuales, que son institutos virtuales de investigación en ciertos tópicos, en lenguas modernas, en medicina, también hay uno en comunidades sostenibles, En paz y sostenibilidad. Bueno, hay muchas actividades y sobre todo a los estudiantes de doctorado le damos la oportunidad de realizar estancias en el extranjero, en estas universidades y beneficiarse del contacto con estos profesores, con lo cual hay muchos estudiantes, sobre todo de doctorado, que han tenido la oportunidad de visitar estas universidades, de realizar estancias de investigación y luego vuelven obviamente pues con otro bagaje.
Pero claro, este aspecto es una riqueza muy importante para el estudiante. Al estudiante salmantino que nos está escuchando en este momento, ¿por qué debería estar emocionado por esta gran alianza?
Bueno, debería estar emocionado porque le va a dar la posibilidad, primero, de moverse a estas universidades fuera del programa regular Erasmus, También porque puede realizar, una vez que termine el grado, un máster oficial que es reconocido automáticamente en varios países de la Unión Europea, y porque esto va a crecer sobre todo, es decir, estamos empezando. Estas alianzas europeas pues han empezado hace 4 años, tenemos todavía un camino largo, y en definitiva el objetivo final es que un estudiante de Salamanca pueda ir, por ejemplo, a Alemania, Finlandia o a Suecia, y con su tarjeta universitaria salmantina pueda acceder allí a las bibliotecas, o pueda comer, por ejemplo, en las cantinas de las universidades, o se pueda matricular en ciertas asignaturas al día. Es decir, que eso va a facilitar mucho en un futuro la movilidad, pero no solo a nivel Erasmus, sino bastante más allá.
Es que es una oportunidad muy buena para aprovechar a los estudiantes salmantinos para poder salir, seguir aprendiendo y sobre todo pues conocer diferentes países y diferentes idiomas también, porque desarrollar el idioma es algo muy importante. De cara a las becas Erasmus, de cara a seguir viajando y a seguir conociendo, ¿qué novedades traen estas becas en este 2026?
Bueno, tampoco es que traigan muchas novedades. Yo creo que el programa Erasmus, lo bueno del programa Erasmus es que es un programa que es estable en el tiempo, y eso es muy buena noticia. Quizá haya un número más elevado de becas porque se van a juntar varias acciones. Eso también creo que es bastante positivo. Positivo también es que por fin creo que va a haber más movilidad con Reino Unido dentro del programa Erasmus, algo que llevamos esperando durante mucho tiempo después del Brexit. Aunque también es cierto que los universitarios de Salamanca y también los universitarios que recibimos de las universidades estamos viendo una tendencia a moverse cada vez más a ciertos países de Europa del Este, por ejemplo Polonia, Rumanía, etcétera, con lo cual también es algo muy bueno porque estamos incluyendo a esos países de Europa del Este que antes estaban un poco, bueno, pues dejados un poco de la mano de Dios, ¿no?, en el sistema universitario, no teníamos tantos contactos con ellos, y ahora sí que empezamos a tener contactos de verdad con este mundo, que es un mundo también europeo importante y además que tiene un desarrollo económico envidiable.
¿Y de dónde puede nacer esa tendencia hacia esos países?
Sale sobre todo porque son países que tienen un nivel de vida parecido o incluso más barato que España. Son países extremadamente seguros, por ejemplo Polonia, Rumanía, con lo cual los padres pues obviamente quieren mandar a sus hijos a países seguros, a países en los cuales se ocupen personalizadamente del estudiante. Es decir, si tú vas a una universidad muy grande de Alemania, de Austria, que recibe un montón de Erasmus, pues a lo mejor la atención no es tan personalizada como si vas a una universidad de Polonia o de Rumanía o de otros países, o de Hungría o de la República Checa, que recibe menos Erasmus.
Claro, estamos hablando de Europa y de todas las cosas tan buenas que tiene el Erasmus y esta nueva alianza. Luis Norberto, tú estás al frente de un centro que es muy importante para nuestra universidad, como el Centro Europa Direct. Para alguien que camina por nuestro campus y ve luego de este centro, ¿qué servicios le prestáis?
Sí, bueno, a mí me gusta decir que nuestro centro es, en cierto modo, el, entre comillas, el rincón europeo de la universidad, donde no solo los estudiantes, sino la población en general, por esa doble dimensión que mencionabas antes y que tiene el centro, donde la ciudadanía en general puede encontrar información, apoyo, etcétera, en relación con temas europeos. Yo siempre me gusta recordar que nuestro centro nació y ha continuado siendo durante todo este tiempo, ya 40 años, nació como centro de documentación europea en una época en la que la Comisión Europea todavía quería que, digamos, las fuentes documentales que en ese momento en papel, físicamente, tenían todavía mucha importancia, estuvieran presentes en las principales universidades europeas. Y por eso el Centro de Documentación Europea, ya desde inmediatamente después de la adhesión de España, fue uno de los primeros en crearse y se ubicó en la Universidad de Salamanca. Después, bastantes años después, a partir del año 2011, para enriquecer un poco más también el papel que desempeñábamos, nos presentábamos, como decía antes Raúl, a una convocatoria competitiva de la propia Comisión Europea para sumar a nuestra dimensión como centro de documentación y, por lo tanto, con una vocación sobre todo de asistencia a profesores, estudiantes de la universidad, esta otra dimensión de centro Europe Direct o Europe Direct, como queráis denominarlo, que es, digamos, el label que te da la Comisión Europea para que desarrolles actividades y te proyectes hacia la sociedad de tu entorno en general. Y eso ha propiciado que las actividades que promovemos desde el centro se enriquezcan mucho. Algunas de ellas, obviamente, un momento fuerte para nosotros, como decías al principio, pues es los actos que organizamos en torno al Día de Europa, pero tenemos actividades a lo largo de todo el año y, sobre todo, pues bueno, hemos ido estableciendo una red de colaboraciones, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Salamanca, que es magnífica y en estos últimos años nos ha permitido organizar actos como el izado de bandera, pero también con organizaciones de la sociedad civil de Salamanca. Llevamos ya, no sé si 15 años organizando ciclos de cine europeo en versión original con los Cines Bandí. En fin, tenemos toda una serie de actividades que trascienden un poco la universidad o el ámbito interno de la universidad, y hace que nos proyectemos como centro y como universidad en el plano europeo también hacia la ciudadanía de Salamanca y de nuestro entorno.
Has comentado aspectos muy interesantes. En primer lugar, que desde el Centro Europa Diet os caracterizáis, o sea, comenzasteis siendo un centro de documentación europea. De todos los documentos que custodian, ¿cuál resaltarías por su importancia o por la curiosidad que transmite?
Bueno, en un principio era, claro, es que las cosas han cambiado radicalmente en estos 40 años. Es decir, yo recuerdo perfectamente, en esa época no estaba al frente del centro, sino que me acercaba a él más como estudiante o luego como doctorando, cuando todavía teníamos que esperar a que llegase el diario oficial de la Unión Europea, que es como el BOE de la Unión Europea, que se publica todos los días, y teníamos que esperar a que llegase en papel. Y claro, tardaba en llegar una semana a lo mejor, ¿no? Obviamente eso cambió, por eso te decía que el planteamiento ahora del centro también ha cambiado, pues bueno, porque ahora, como consecuencia de la digitalización, todas estas fuentes de información están a nuestra disposición, a un clic y con carácter inmediato, ¿no? Pero yo creo hay toda, por ejemplo, hay muchísimos documentos que tienen un carácter divulgativo para la ciudadanía y que son muy demandados en general. Y, por ejemplo, sorprendería, porque a veces no se conoce, y esto también gracias al Ayuntamiento y a la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes nos permite colaborar con centros educativos de la ciudad, y hay todo un volumen de documentación específicamente preparada e ideada por las instituciones europeas y por la Comisión para facilitar el acceso a los temas europeos casi jugando a los chavales de primaria, de secundaria. Y eso, por ejemplo, tiene mucha demanda. También, por supuesto, toda la información más, o los documentos más formales, informes, etcétera, por parte de investigadores, pero, por ejemplo, por parte de profesores de primaria, de secundaria, hay materiales de apoyo, etcétera, que también nos demandan mucho. Es decir, es muy, muy variado, ¿no? El abanico de documentación que facilitamos y las demandas que recibimos de nuestro entorno.
También has señalado la gran unión que habéis ido haciendo en este paso de los años con el Ayuntamiento de Salamanca. ¿En qué consiste esta alianza y qué tipo de actividades realizáis conjunto al Ayuntamiento? ¿Cómo es ese izado de bandera?
Bueno, el Ayuntamiento nos facilita mucho las cosas. Por ejemplo, el viernes pasado, pues tuvimos un acto que ya llevamos haciendo también mucho tiempo al margen del izado de bandera, que es un pequeño espectáculo en el patio de escuelas mayores con la proyección de la bandera europea en la fachada del edificio histórico de la universidad, y eso no sería posible, obviamente, si no se nos facilitase todo el entramado necesario para ello. Hay que apagar la iluminación de la ciudad en esa calle en ese momento, tiene que estar todo bien organizado, vigilado, en fin. Pero es muy interesante, es muy importante, yo creo, el que el Ayuntamiento se haya sumado desde hace ya años a ese acto que se realiza en infinidad, miles de ciudades europeas el 9 de mayo o en vísperas del 9 de mayo, que es en cierto modo un pequeño homenaje a lo que significa o lo que representa Europa con el izado de la bandera europea. Y es muy importante que, aunque lo hayamos promovido desde el centro, pero las autoridades de la ciudad pues se sumasen de manera entusiasta a esta iniciativa que hemos organizado ya en varios formatos en estos últimos años. Yo creo que tiene mucho simbolismo. Además, después se han sumado también la Diputación de Salamanca, la subdelegación del Gobierno, etcétera, pero obviamente el Ayuntamiento y el alcalde fue quienes primero tomaron el testigo y nos apoyaron en esto, porque además es lo que hace que también los medios de comunicación o la ciudadanía en general pues preste más atención a este acto, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? Lo que buscamos.
Apuntando la atención hacia el ayuntamiento, ¿cómo vivís vosotros esta alianza con la Universidad de Salamanca y con el Centro Europa Direct?
Pues es una forma de mantener esa clara vocación que ha tenido siempre Salamanca de colaboración internacional, institucional, ese aspecto europeo, siempre desde el ámbito educativo, cultural y universitario. Por tanto, encaja de manera muy especial en el programa de Ciudades Saberes, tanto para alumnos de primaria como de secundaria. Y es que además quería mencionar que Salamanca a nivel municipal forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que es una red que entiende que las ciudades también educan, no solamente las escuelas, y es una filosofía que encaja de maravilla con nuestro proyecto de Ciudades Saberes. Trabajamos desde el Ayuntamiento para que la ciudad eduque a través de la cultura, de las bibliotecas, del patrimonio, de las actividades escolares y de la participación de todos los ciudadanos. Porque Europa también se construye cuando las ciudades comparten experiencias educativas y aprenden unas de otras, que es lo que propone esta red internacional. Es decir, que Salamanca no solamente reciba conocimiento, sino que compartan modelos y buenas prácticas con otras ciudades europeas. Y precisamente esa idea de ciudad educadora inspira muchos de los programas que desarrollamos en Ciudades Saberes y compartimos, entre otros, con Europe Direct y con las actividades e iniciativas de EC2U.
Hablando de Salamanca, en el año 2002 se marcó un antes y un después, porque Salamanca fue capital europea de la cultura. Echando la vista atrás, ya han pasado varios años, ¿qué supuso realmente ese hito para la transformación de nuestra ciudad? ¿Y sigue realmente Salamanca viviendo aquel impulso de capital europea de la cultura?
Bueno, como dices, han pasado más de 20 años, pero sí que fue un gran hito que nos permitió mostrarnos a Europa como una ciudad patrimonial, universitaria y culturalmente viva. Y eso creo que se mantiene. Es un impulso aquel que ayudó a consolidar una imagen moderna y dinámica de Salamanca en el exterior y es la que perciben todos nuestros visitantes, tanto turistas como estudiantes universitarios de todos los niveles y de todos los países que llegan a Salamanca. Yo creo que a día de hoy seguimos recogiendo los frutos de aquella proyección europea por el empujón, el impulso que dio y porque la imagen de Salamanca pues perdura a través del tiempo.
¿En qué se traducen hoy en día esos convenios con otras ciudades europeas? ¿Hay intercambios culturales o algunos proyectos de gestión urbana que compartamos con otros países miembros de la Unión Europea?
Bueno, te puedo mencionar el que te acabo de explicar con la red de ciudades educadoras, que se proponen proyectos o ideas de ciudad para educar. Por ejemplo, queremos que este año la temática sea educar en los parques. Y han surgido ideas que mantenemos en el ayuntamiento como el teatro para escolares en los parques, que será en el mes de mayo en el Parque de los Jesuitas, o lo que hacemos todos los veranos al aire libre, cuentacuentos para toda la familia en Jesuitas y en el Parque San Francisco. Son ideas que surgen de ciudades educadoras que se realizan en todos los países o ciudades miembros de esta red y se comparten a nivel de toda la red. Otras alianzas con otros países, bueno, también tenemos nuestra escuela de música, donde hacemos intercambios con otras escuelas de música de otras ciudades. Hace poco hemos recibido a la escuela de música de Burdeos y en breve también podremos visitarles a ellos. Pero todo tipo de intercambios siempre estamos abiertos a ellos y seguro que hay muchos más que no me da tiempo o no tengo en mente para contarte.
Al margen de la población universitaria, que es muy importante y da mucha vida a nuestra ciudad, ¿cuál es el perfil de turista europeo que suele elegir Salamanca en este año 2026?
El perfil de turista europeo que viene a Salamanca, pues son turistas de todas las edades o pueden venir en familia o en pareja, y bien sobre todo porque quieren conocer una ciudad con un patrimonio amplísimo. No les da tiempo a visitar todo lo que ofrece Salamanca. Cuando vienen por el ayuntamiento algunos visitantes, dicen que han visto dos o tres cosas y van a ver otras dos el día siguiente. Pero yo les digo, es que tenéis esto, tenéis lo otro, tenéis muchísimos lugares que visitar. Entonces vienen con esa idea de ampliar sus conocimientos culturales, de conocer una ciudad histórica y con tradición universitaria de más de 8 siglos. Entonces ese es el principal perfil. Luego, aparte de eso, pues hay jóvenes que también vienen un poco buscando el ambiente cultural, el ambiente universitario, el mundo de la noche, que no lo descartamos, y todo ello unido a la alta calidad de nuestra gastronomía, de nuestros bares y restaurantes, con lo cual la hostelería pues también puede felicitarse de la ciudad que tenemos.
Me gustaría también conocer vuestra opinión acerca de lo que podría haber pasado si España no hubiera entrado en ese año 1986 en la Unión Europea. ¿Creen que Salamanca sería hoy una ciudad, la ciudad que conocemos?
Bueno, yo creo que no está mal plantearse el ejercicio, este ejercicio un poco de distopía, ¿no? De pensar ¿Qué habría sido de España o de nuestra ciudad en caso de que no nos hubiésemos unido al proyecto de integración europea? Porque, claro, el cambio ha sido radical. Es verdad, a mí tampoco me gusta incidir excesivamente en el tema, que es muy importante, de los fondos, del dinero recibido a través de... Porque, desde luego, es importante. Pero yo creo que es... Que sobre todo Europa para España y por supuesto también para nuestra ciudad ha propiciado o ha supuesto, ha impulsado un proceso de modernización que sin duda probablemente también habría tenido lugar, aunque yo creo que en una dimensión o con un impacto mucho menor que si no hubiéramos formado parte de Europa. Modernización, por supuesto, desde el punto de vista económico, pero también de la apertura en general. Es decir, los que tenemos unos cuantos años más sabemos que España, gracias no solo a Europa, pero también a Europa, se le hemos dado casi la vuelta como un calcetín, ¿no? Desde finales de los años 70, principios de los 80, hasta el momento actual. Ha cambiado radicalmente, convirtiéndose en uno de los países con una economía más abierta del mundo, y no solo una economía, sino una sociedad en general. Y eso se hace a partir del contacto, de la interacción con otros países, que en aquel momento, en algunas cuestiones, pues nos llevaban una cierta ventaja, un cierto adelanto, pero con los cuales en otras muchas nos hemos equiparado totalmente. Y a mí me gusta recordar, porque esto también se pierde un poco de vista, que Europa o la integración en Europa era un proyecto, en aquel momento era un proyecto de país absolutamente, en torno al cual había un consenso absoluto. Hay algo que hoy parece política ficción, si se recuerda, pero a mediados del 85, cuando hubo que votar en el Congreso de los Diputados el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, no hubo ni un solo voto en contra en el Congreso de los Diputados. 350 votos a favor de todos los partidos políticos, entre los que había, pues obviamente, fuerzas políticas que hoy todavía existen. Pero pensad que en aquel momento, sobre todo los que sois más jóvenes, pues acababan de entrar en el Congreso unos pocos años antes y acababa de ser legalizado, por ejemplo, el Partido Comunista de España. Es decir, era tal la vocación europea, que además se ha mantenido en general durante estas décadas, pero que sobre todo se manifestó en aquellos primeros años, ¿no? de intentar implicarnos en todo lo posible en las nuevas iniciativas europeas. Es verdad también que era un momento de mayor impulso del proceso de integración europea, que yo creo que resulta, es decir, no sé cómo sería España en la actualidad, obviamente no seguiríamos igual que a principios de los años 80, porque por nuestras propias capacidades también habríamos podido progresar, pero los avances habrían sido muy distintos y desde luego España no tendría o no ocuparía el lugar que actualmente ocupa desde hace ya varias décadas en el mundo si no fuera por nuestra proyección europea.
Quizá esos diputados sabían que era una buena apuesta para poder desarrollar a nuestro país. ¿Cómo lo ves tú?
Aún así, creo que a día de hoy no estoy seguro de que hubiese ese consenso al 100% de votos. Pero bueno, yo creo que sí que es importante, era importante entrar en la Unión Europea y que económicamente es importante haber ido a la par del resto de países europeos, también a nivel de seguridad, algo que hoy en día está muy, muy en mente de todo el mundo. En la ciudad de Salamanca, pues muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo y se están llevando a cabo no las habríamos visto. La modernización de la ciudad, actuaciones que se van a realizar con fondos europeos, hay espacios más verdes y más que están por venir, y luego a nivel de los ciudadanos también esa apertura al exterior no habrían tenido ocasión de disfrutar como lo están disfrutando hoy en día, como hemos mencionado, con esas movilidades, esos intercambios.
Como última pregunta, porque se nos acaba el tiempo antes de cerrar esta gran mesa, hemos hablado del pasado, pero ¿cuál diríais que es el gran reto que tiene Europa de aquí al futuro?
Bueno, estamos en un momento, no hay que ocultarlo, es decir, estamos en un momento muy complicado. Desde el punto de vista internacional, precisamente porque y nosotros nos sentimos, en cierto modo, digo nosotros los europeos más o los europeos de esta parte de Europa, porque no caigamos en el mismo defecto de identificar Europa con todo, o sea, la Unión Europea con todo el continente, como tienden a hacer los estadounidenses al hablar de América, como identificándola con Estados Unidos. Pero en todo caso, estamos en un momento de como solemos decir, existencial para la Unión Europea, porque el mundo en el que nacimos y por el que apostábamos, que era esto de un mundo en el que la convivencia se organice en torno a unas reglas claramente definidas, en la que se apuesta por la integración económica, por el multilateralismo, ese mundo desde hace ya algún tiempo, no solo en estos últimos 2 o 3 años, está siendo puesto en cuestión. Y entonces nos estamos readaptando a esa nueva situación, a veces con dificultades, porque claro, no hay que ocultarlo, nuestro proyecto es un proyecto muy esperanzador y un proyecto vanguardista, pero al mismo tiempo también es un proyecto débil, vamos, débil, no débil, sino frágil, porque formamos parte de él 27 estados distintos, 450 millones de personas con nuestras tradiciones cada uno peculiares, pero que compartimos unos valores. Entonces ahora es fundamental que seamos capaces de articular fórmulas que nos permitan mantener la unidad en este nuevo contexto internacional. Con nuestras contradicciones y defectos, que como toda obra humana, pues los tiene la Unión Europea, pero es esencial, porque yo creo que todos seremos conscientes de que en este contexto es la única opción que tenemos si queremos mantener lo que denominamos nuestro modelo de convivencia europeo.
Pues yo creo que los retos importantes que tiene Europa también se han identificado en los años recientes y por eso se han destinado fondos europeos a los mismos. Y me estoy refiriendo, entre otros, a la transformación tecnológica, a afrontar el envejecimiento de la población, a esa competitividad internacional en la que estamos haciendo referencia continuamente, o hacer frente también a la desinformación. Pero yo creo que al respecto también podemos o tenemos una capacidad importante basada en la educación, en la ciencia y el conocimiento y en esta cooperación de todos los países que formamos parte de este proyecto común. Y en este sentido, ciudades universitarias como Salamanca yo creo que tienen muchísimo que aportar.
Pues recogiendo vuestras palabras, resaltamos la importancia de la unión. Cerramos esta primera parte del programa y muchas gracias por acompañarlos, Luis Norberto y Luis Sánchez Arévalo, por estar aquí. También agradecemos a Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de internalización, que se ha tenido que marchar antes. Y queremos recordarles que Salamanca se llena hoy de actividades por el Día de Europa, desde las mesas informativas de Europe Direct hasta la iluminación de la fachada del ayuntamiento, que también tuvo lugar. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Por dedicar este programa a Europa. Gracias.
Después de esta pequeña parada musical, hemos hablado con los representantes de las instituciones, pero Europa no es solo una suma de leyes, de instituciones, sino que es mucho más. Es también suma de personas, de estudiantes, que es precisamente lo que tenemos ahora mismo en nuestra mesa. Hoy tenemos la suerte de contar con tres estudiantes que han venido a nuestro país para poder estudiar con nosotros, para conocer Salamanca y conocer nuestra institución, la Universidad de Salamanca. Damos la bienvenida a estudiantes de Ciencia Política, Iñaki, Artur y Martín, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Muy bien. Bien, gracias.
Bueno, chicos, los tres sois estudiantes de Erasmus. ¿Por qué elegisteis Salamanca?
A ver, yo personalmente estoy en un doble diploma franco-español que tiene acuerdo con esta universidad y venimos por 2 años aquí a Salamanca.
Elegí a Salamanca porque me han dicho la gente que Salamanca es una ciudad muy estudiantil, muy bonita, y entonces me fui aquí.
Y yo también para los mismos criterios que me has dicho mis compañeros, y también porque es una universidad muy reconocida en la Europa y para la ambiance general que me han dicho que es muy, muy genial.
¿Conocíais ya antes a algún compañero o conocido que estuviese en Salamanca y que os pudiese dar su experiencia?
Yo sí, varios de mi universidad, somos muchos a hacer este programa. Y es un programa bastante conocido y solo me dicen buenas cosas de esta ciudad, o sea que por eso lo elegí.
No, yo no conocía a alguien que estudió en Salamanca. Solo vi en las redes sociales algunas personas que han contado sus estudios aquí y su Erasmus.
Y para mí también a través de las redes sociales y de lo que he visto en los sitios web.
Bueno, y vosotros, si alguien os preguntara cómo es la experiencia en Salamanca, cómo, si le recomendáis venir, ¿qué le diríais?
Sí, recomendaría a Salamanca porque es una ciudad muy bonita. Es que el ambiente es genial porque en la calle siempre hay gente. Es que toda la gente está aquí para, no sé, crear un ambiente muy, muy tranquilo. Hay muchos estudiantes, también muchos jóvenes, entonces para estudiar es genial porque podemos encontrar gente de varios países y entonces podemos aprender diferentes idiomas y descubrir cosas.
Sí, quiero añadir que es como un pequeño núcleo donde hay muchos estudiantes y para encontrar gente es muy fácil en Salamanca porque la ciudad es pequeña y hay muchos jóvenes que estudian aquí. Y claro, no sé si hay...
Sí, es una ciudad pequeña y es agradable. En comparación con ciudades grandes, que es complicado conocer a la gente como en Madrid, también tenemos compañeros. Aquí es mucho más fácil integrarse y hablar.
Bueno, vosotros sois lo que conocemos, la generación Z en general son nativos digitales, pero es que en este caso vosotros sois nativos europeos. Para un estudiante de ciencias políticas en pleno 2026, ¿cómo veis esta Europa que tenemos tan conectada y con tanta unión?
Bueno, pues tenemos ya acceso a mucha información y tenemos acceso también a varias opciones de movilidades. O sea que ya estamos mucho más conectados, mucho más abiertos en las realidades de los distintos países y podemos abrirnos más fácilmente a lo que es realmente Europa a través de los programas de Erasmus, pero también las redes sociales, como lo dijeron. O sea que yo creo que está avanzando bien para poder abrirse a las diferentes culturas.
Sí, claro. Ahora es mucho más fácil viajar a Europa y descubrir otros países, otras culturas, pero... Es que para muchos jóvenes pienso que ahora es difícil elegir y saber qué país es mejor para ti, para aprender. Y entonces, porque tenemos muchas opciones, entonces, por ejemplo, en mi movilidad tenía solo en España 6 ciudades donde podía ir. Entonces, y no sabía qué ciudad elegir. Entonces, es lo difícil. En el Erasmus antes, pero es algo bien, podemos elegir.
Sí, que, claro, estoy de acuerdo con ellos.
¿Qué es la Unión Europea para vosotros? ¿Cómo la definiríais?
Sí.
¿No? Bueno, es, no sé, un conjunto de países con culturas similares pero diferentes. Y bueno, es una facilitación de varias normas políticas, comerciales, que, bueno, es el futuro de nuestra civilización.
Bueno, es importante destacar que cada uno venís de una ciudad muy diferente, venís de Francia, pero en este caso, Iñaki, tú eres de París. Entonces, ¿cómo veis ese cambio entre vuestras ciudades y Salamanca, esa diferencia de sitios?
Para mí no es muy diferente porque vengo de una ciudad pequeña también, entonces, donde hay un pequeño centro, donde hay muchos estudiantes. Y entonces, me parece que es casi lo mismo en Salamanca. Esto no era raro para mí.
Sí, quiero añadir que como no es totalmente diferente, porque somos de universidad de grande ciudad y también como que está en ciudad donde hay mucho Erasmus y también gente de diferentes países. Así que hemos visto un poquito eso. Esas diferencias culturales que podemos ver en la gente como aquí.
Bueno, yo, para mí nada que ver, si en París siendo tan grande, casi ciudad mundo, aquí en Salamanca es mucho más pausado, mucho más tranquilo, mucho más pequeño. Es una escala totalmente diferente, pero yo creo que prefiero este ambiente, que a veces puede ser un poco estresante en París. Aquí nada que ver.
Bueno, y tanto desde Francia como desde la Unión Europea en general, ¿creéis que están escuchando a los jóvenes desde la Unión Europea y cómo creéis que lo están haciendo?
Bueno, yo creo que sí nos están escuchando porque, bueno, Erasmus ya es algo que es bastante conocido y muchos estudiantes tienen la oportunidad de acceder a becas y a estos programas. Y la cultura es un tema bastante importante también dentro de la Unión Europea, pero más allá de la Unión Europea, más en los gobiernos actuales y en nuestros países, la juventud no es un tema muy, muy presente en los debates y muy presente en las políticas. O sea que, bueno.
Sí, quiero decir que puede parecer un poquito complejo al sistema burocrático, a la escala más para nuestros. Claro que nosotros sabemos un poco más sobre la Unión porque estudiamos las ciencias políticas, pero pienso para los otros jóvenes que no saben cómo funciona el sistema y es un poco tecnocrático, así que puede ser un poquito complejo de saber esas instituciones más precisamente.
Y para decir algo, es que Erasmus se destina a los jóvenes, entonces es importante que los jóvenes hablen y que la gente toma en cuenta las opiniones de los jóvenes para mejorar el sistema de Erasmus, de la movilidad, para que toda la gente puede acceder a estas cosas de viajar, descubrir otras culturas, aprender idiomas y mezclarnos entre nosotros.
Antes de finalizar, ¿qué le diríais a un estudiante que se está planteando venir a estudiar a Salamanca, pero que no da el paso, un estudiante que sea de fuera y quiere empezar su Erasmus? ¿Qué le diríais para que venga a nuestra ciudad a estudiar y a nuestra universidad?
Yo diría que no tiene que estresar, que dé el paso, que todo va a estar bien, que aquí va a encontrar gente muy abierta, muy, muy, muy tranquila y con ganas de aprender a conocerte y que se va a divertir bastante.
Sí, es que es importante no tener miedo, porque hacer un Erasmus, y sobre todo en Salamanca, es algo excepcional, que no se puede repetir en su vida, porque Salamanca es una ciudad increíble, un ambiente genial, con jóvenes, con una cultura, una historia increíble, y la Universidad de Salamanca es muy importante y fácil para los extranjeros y los estudiantes de Erasmus que están aquí, para mí, acompañados con los profesores y la administración. Entonces, no hay que pensar y solo venir aquí.
Sí, de venir sin dudas, porque hay muchos estudiantes de nuestro caso y en la universidad los profesores saben que podemos tener como dificultades con el idioma y todo, y no somos solos, y hay gente no tener dudas de ir, de hablar con los españoles de nuestra promoción, y que se puede hacer, porque Salamanca es una muy buena ciudad.
Bueno, habláis muy bien el idioma, ¿eh? Lo tenéis muy manejado. Pero bueno, muchas gracias, chicos, por contarnos vuestra experiencia y por acompañarnos hoy. Muchas gracias.
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 Y antes de marcharnos, no queremos que se olviden de que hoy Salamanca es más que nunca el corazón de Europa. Si salen ahora mismo a la calle, esto es lo que se van a encontrar.
Y cine de premios. A las 12, si alguna vez habéis pensado en hacer el Camino de Santiago, es vuestro día, ya que Eduardo Rosillo ofrece una charla informativa en la Escuela Oficial de Idiomas sobre la marcha Andando con Europa. No hace falta inscripción para ir a escucharle, pero sí para la caminata de mañana, así que id hoy a informaros. Y luego, a las 5:30, podremos ir a los cines Bandic, ya que dentro del círculo El Valor de la Diversidad se va a proyectar Yo no moriré de amor. Ojo a esto, ya que es una coproducción entre España y Bélgica, que viene de arrasar en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro. Y al terminar habrá un coloquio de cine para pensar con la experta Ana Quijada. Buscad el formulario de invitación en la web, que están volando.
Y si no tienen plan, para el viernes 15 de mayo a las 10:30 hay una salida desde el Puente Romano en la cuarta marcha peregrina Jacobea, un paseo guiado de poco más de 3 kilómetros para descubrir cómo la Vía de la Plata nos conecta con todo el continente.
Y si os gusta el cine, os avanzamos para los próximos jueves, ya que seguimos en los cines Bandic a las 5:30. El 21 de mayo habrá Cine Francés con La Acusación, que es un thriller psicológico sobre los récords de la educación de hoy. Y el 28 de mayo cerraremos con Cine Islandés, con la película El Amor que Permanece, que viene directa desde el Festival de Cannes.
Durante todo el mes, como ya hemos adelantado al principio del programa, hay actividades. Si buscáis lectura, la Biblioteca de Vistahermosa tiene hasta el día 29 la exposición Libros para conocer Europa. Y recordar que los medios de comunicación estamos volcados con esta gran Semana de Europa 2026 que hay organizada desde el Centro Europa Direct y la Universidad de Salamanca, que aún no ha finalizado. Todo esto y mucho más lo tienen disponible en la web del Centro Europa Direct de la Universidad de Salamanca. Gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos. Gracias, Nerea, por acompañarnos.
Gracias.
Y nos despedimos con este gran himno europeo. Feliz semana y que viva Europa y sobre todo Salamanca y nuestra institución, la USAL.